Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Mañana de Agricultura, ya último día hábil de la semana, viernes 21 de febrero del 2025. 13 grados de temperatura marca el termómetro en este instante y la temperatura máxima va a alcanzar los 32 en la región metropolitana, según el pronóstico establecido por la Dirección Meteorológica de Chile. En una jornada donde siguen los rezagos de lo que ha ocurrido con el traspaso, los billonarios traspasos desde Corfo, el Consejo Fiscal Autónomo ha cuestionado, de hecho, el déficit de magnitud extraordinaria. Ha instado, además, a un recorte adicional del gasto público de al menos 1.500 millones de dólares. El ministro Marcel ha justificado estos traspasos desde Corfo al Fisco. Ha dicho, permitieron evitar elevar el endeudamiento. Recordemos que estos traspasos ascienden a unos 3.500 millones de dólares, derivados, eso sí, de ingresos por el litio. Asimismo, el titular de Hacienda aduce que los recursos solicitados en el año 2023 a la corporación fueron necesarios porque hubo otros ingresos que estuvieron por debajo de lo presupuestado. También, referente a lo que ocurre con la toma de San Antonio, los dirigentes apuntan al gobierno por el inminente desalojo y aluden a que fueron víctimas de un engaño. En el ámbito internacional siguen las reacciones por lo que ha ocurrido con Rusia y Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania. Rusia reafirma su absoluto acuerdo con Donald Trump mientras intensifica la ofensiva en Ucrania. Pero también queremos conversar de lo que ocurre en la región de la Araucanía con la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que hace 3 semanas debía entregar finalmente el documento y solicitado por parte del gobierno. Sin embargo, se ha solicitado una prórroga y queremos saber cuál es la evaluación de los dirigentes gremiales acerca del funcionamiento de esta instancia. Para aquello, estamos en contacto a esta hora con Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Patricio, ¿cómo? Sí, lo escucho.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, Patricio. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento con estas prórrogas que se han registrado durante estos últimos días?
Mire, en realidad nosotros hubiésemos deseado una comisión más ejecutiva, de menores plazos, pero lo fundamental es que la propuesta sea buena, ¿ah? más allá de que haya habido esta prórroga o no. Y de eso, los anticipos no han sido muy buenos. Esperamos que se llegue, se avance en un acuerdo y que realmente sea una propuesta que ayude a mejorar la situación y no más de lo mismo, que sea una propuesta que haga un cambio en lo que el país ha venido haciendo en esta materia ya por más de 20 años.
Desde los gremios productivos, ese es el mayor temor, que salga un documento donde se registre más de lo mismo de parte de la Comisión para el Entendimiento.
Bueno, yo creo que un poco la discusión que hubo cuando se filtraron estos documentos es más de lo mismo y peor. Unas pedidas extremas, y eso en realidad significa una política donde hay que sacar a unos chilenos para poner a otros, y eso ha generado violencia, ha generado más pobreza. Entonces esperamos que se cambie el foco, y nos parece fundamental que en los casos, que a nuestro juicio no son tantos como se demandan o exigen, pero en los casos que existan situaciones de injusticias ocurridas dentro del Estado chileno, de robos, de cualquier cosa de ese tipo, se hagan las indemnizaciones correspondientes y en forma justa. Pero indemnizaciones. Uno no puede rearmar la historia de qué es lo que pasó hace no sé cuántos años, y más de 100 años. Y por otra parte, si existe la voluntad de que se invierta fuertemente en comunas pobres de la macrozona sur, de la región, ¿no es cierto?, que merecen oportunidad de desarrollo. Entonces, más que esta mano abierta con la entrega de tierra, que es una alternativa muy cara, la solución a una familia cuesta del orden de 100 millones de pesos, y que en realidad no cambia, para esas personas no cambia porque no tienen la posibilidad de trabajar esas tierras, y lo que se hace es perder producción donde habían campos productivos. Entonces, ese sistema nosotros queremos que cambie y que realmente vaya a ojalá una inversión que sea produzca fruto, y por otra parte se repare a aquellas personas que efectivamente tienen perjuicios comprobados.
Y respecto de las filtraciones, ¿qué le ha generado esta señal de alerta por parte de la multigremial?
Bueno, había algún par de propuestas en que en el fondo es un petitorio de tierra mucho más grande, de cientos de miles de hectáreas, que significan una inversión para el Estado altísima. Justo estaba escuchando el tema de la, ¿no es cierto?, el déficit que tiene el Estado y el mayor gasto de lo previsto. Bueno, esto va a significar un monto de plata importante, y más que signifique monto de plata importante, lo que uno espera es que esa plata sea bien usada, que realmente sirva para algo y conduzca a una solución. Si es harta o poca plata, es un tema, pero lo que no puede ser es que sigamos haciendo lo mismo, que en realidad se gasta un montón de plata, no soluciona los problemas y además genera otros problemas como la violencia y la pérdida de producción. Entonces, eso tiene que ser un cambio radical, fundamental.
¿Y qué condiciones se deberían generar para llegar a un acuerdo que beneficie finalmente a la zona, a la macrozona sur, a la región de la Araucanía?
Mire, yo creo que en la medida que las personas que integran la comisión se abran a que la manera de compensar no solo sea tierra, sino que existan alternativas, indemnizaciones, rentas vitalicias u otras, el problema se descomprime, a mi modo de ver. Mucha gente va a optar por eso, y esta tensión que hay en el tema tierra, que en realidad es una bandera ideológica de grupos más extremos y de la gente más extrema, yo creo que se le quita respaldo, se le quita piso. Y por lo tanto, ese es un punto clave, la apertura a las indemnizaciones. Si seguimos que todo es tierra a tierra, es más de lo mismo, ¿no?
¿Y si la forma compensatoria finalmente fuera solamente tierra, ¿qué escenario se podría generar en la región de la Araucanía, a su juicio, señor Santibáñez?
Bueno, en el fondo un escenario peor que el que tenemos, porque las demandas de tierra serían mayores, y nosotros creemos, como mucha gente, que esta demanda, los hechos de violencia que afectan a la Araucanía y al sur, están en función de la tierra, porque significa, en definitiva, aquí lo que se hace, el Estado le promete que donde hay un conflicto va a solucionar el problema, y lo que hacen los violentos, ¿no es cierto?, es acosar a los propietarios para tratar de sacarlo, porque después el Estado les va a comprar, y esa ha sido la mecánica de siempre. Y no va a ser solo en la Araucanía, ya no es solo en la Araucanía, pero ese incentivo es perverso. Y por otra parte, esos terrenos finalmente no se produce con ellos, por 20.000 razones, porque se necesita capital y no se tiene, porque la forma de propiedad es comunitaria y no individual. Entonces, si esto no cambia, en realidad vamos a mantener un nivel de conflictividad que es el que tenemos, no ayuda a la solución, y va a ir progresivamente minando la capacidad productiva de varias regiones del sur, como ha sido hasta la fecha.
¿Y este análisis que realizan ustedes, han podido acercarlo a la misma instancia, a esta comisión? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con los integrantes?
Nosotros concurrimos a la comisión en dos oportunidades, y en la segunda le entregamos una propuesta que básicamente es más o menos lo que estoy diciendo, que los casos de realmente exista la alternativa de indemnización, y que por otra parte una parte importante se destine a proyectos productivos, a desarrollo productivo en las comunas más pobres.
Señor Santibáñez, hace poco ya se ha ido el 2024. ¿Cómo analizan desde la multigremial de la Araucanía el conflicto que hay en la macrozona sur? El 2024 se dice que se cerró con 516 atentados. Si bien es una disminución grande, se habla que hubo 46,5% menos de este tipo de hechos que el 2023. Sigue siendo una cifra alta.
Sí, bueno, esa cifra... hay diferentes metodologías a tomar, pero en general hay una baja muy importante de los atentados, de los hechos graves de violencia, pero aún se mantiene y todos aspiramos a que eso realmente tienda a cero. No hay razón para que en una región de Chile haya gente quemando medios de producción, incendiando. Hay cosas que no se dicen, ¿sí? Como por ejemplo que la grave crisis de incendio que tuvimos hace poco, nosotros estamos absolutamente convencidos que eso es una variante de los mismos atentados incendiarios. La intencionalidad en este tipo de incendios es más del doble de lo que es en el país, es más del doble en las comunas de conflicto dentro de la Araucanía versus las que no, y es más del doble cuando se analiza a quiénes se quema. Principalmente se quema a propietarios particulares y plantaciones forestales. Entonces, que es el mismo objetivo que hay detrás de los atentados incendiarios. Entonces, esa es otra forma de que se manifiesta esta crisis de violencia, que quizás no está tan en la estadística, pero que produce daño, que produce destrucción y que es parte de la forma de violencia. Entonces, mientras no se erradique completamente a estos grupos violentistas, nosotros vamos a mantener niveles de violencia que afectan la confianza y en definitiva no permiten que la vida primero se desarrolle en forma normal en muchas áreas de la región y afecta, ¿no es cierto?, las posibilidades de desarrollo e inversión.
Y a su juicio, ¿qué hace falta para alcanzar este nivel de llegar a cero los atentados en la zona?
Yo creo que es la desarticulación de estos grupos. Y la desarticulación de estos grupos pasa por la convicción, primero, de la autoridad de hacerlo, de usar totalmente las herramientas legales que tiene. Por ejemplo, lo que le estoy relatando yo, a mi modo de ver, amerita el uso de la nueva ley antiterrorista. Pero los atentados incendiarios, los incendios, quedaron como delitos comunes. Habría que hacer una configuración especial, pero en definitiva, debieran usarse leyes de ese tipo para ir detrás de estos grupos y ser más incisivos, más activos. El estado de emergencia ha sido una ayuda fundamental en la reducción, pero eventualmente podría ser las fuerzas de este tipo una colaboración aún mayor en la desarticulación de estos grupos que son terroristas, pero que nosotros reconocemos que hay un avance, pero existe la gran oportunidad de desarticularlos completamente y resolver este problema.
O sea, ¿se evalúa positivamente, por ejemplo, la presencia militar en la zona? ¿Se requiere más dotación, eso sí?
Mire, muy positivamente. Nosotros vemos, por ejemplo, particularmente en la provincia de Arauco, que la reducción de atentados ha sido casi a cero, casos aislados. Malleco todavía mantiene un cierto nivel, es más complejo probablemente, pero la intensidad con que se hace, por ejemplo en Arauco, ha dado resultados. Y yo creo que en definitiva las Fuerzas Armadas pueden ayudar a contribuir a desarticular estos grupos, y en ciertos casos lo han hecho, y lo hacen... antes de que estuviera el estado de excepción, las policías no podían hacer sus operativos porque eran zonas demasiado complejas, y en definitiva la justicia no actuaba, la impunidad era total. Cuando se establece el estado de emergencia, empieza a normalizarse la cosa y uno ve que progresivamente hay más detenidos. Ahora, lo que uno pide es que eso pueda ser más intenso, más rápido y realmente desarticular, porque la gente más o menos sabe dónde están, más o menos se sabe dónde son los hechos normalmente. Y hay lugares conocidos que es así, pero que siguen operando.
Bueno, señor Santibáñez, le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura y probablemente vamos a estar conversando en las próximas semanas sobre el trabajo que continúa en desarrollo de parte de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento con esta nueva prórroga.
Ok, muchas gracias.
Que esté muy bien, que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.
Conversábamos ahí con el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, sobre el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que hay una prórroga para entregar el documento final, y también sobre los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur. Nos vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la agenda legislativa, también del escenario que enfrentan algunos parlamentarios, una desaforada, otra en prisión preventiva, y también de las prioridades que ha fijado la propia moneda para la agenda legislativa que ha trazado para este 2025, ya con un checklist en esta lista con lo que ha ocurrido con la reforma a las pensiones. Para ello estamos en contacto hasta ahora con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Haedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, diputado. Quería partir esta entrevista preguntándole cómo analiza esta situación de estos dos parlamentarios, una de ellas desaforada, Catalina Pérez, y otra en prisión preventiva, el diputado Pulgar.
Dos en prisión preventiva, que no se te quede atrás el diputado Ojeda.
Ah, claro.
De la también. Bancada republicana.
Sí, ¿ya? También.
O bueno, fue parte de la bancada republicana, luego lo sacaron, para ser justos en realidad.
¿Y cómo analiza ahí complejo, en la corporación?
Es complejo, es una situación compleja, es una situación difícil que claramente afecta a la imagen de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y que obviamente también invita a una reflexión, y cuando digo invita a una reflexión es simplemente porque quiero recalcar que creo que cada parlamentario tiene que hacer una reflexión profunda respecto de lo que espera la ciudadanía de su comportamiento, tanto en lo público como en lo privado, y que ser parlamentario no es simplemente un privilegio, es una tarea, es una obligación que impone un comportamiento mucho más adecuado por parte de los parlamentarios. Es también un peso sobre tus hombros, porque lo que uno hace o deja de hacer, o los llamados telefónicos, o la injerencia que tiene en cualquier tema, es leído por la ciudadanía de forma distinta. Yo creo que esa conciencia hay que recuperarla. Y por otro lado, también se abrió la discusión, y yo he sido partidario de aquello, de que hay que revisar y probablemente hay que hacer un cambio constitucional, no solo a nivel de leyes, sino que nuestra constitución, para que quienes hoy día son desaforados, están en prisión preventiva o son formalizados, ¿no es cierto?, no sigan percibiendo las dietas parlamentarias. Eso aparece como un contrasentido para la gente, que al mismo tiempo que la justicia te está investigando, sigas recibiendo o percibiendo una dieta parlamentaria, sobre todo cuando las investigaciones están relacionadas con temas de fraude al fisco, estoy pensando en el tema convenio, y al mismo tiempo sigues percibiendo una dieta parlamentaria que son recursos fiscales. Yo creo que eso a la gente le cuesta entenderlo, y eso hay que enfrentar esa situación.
Sí, y para que la gente le quede más claro también a la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de la diputada Pérez, ella es desaforada, queda, si es que es ratificado esto por la Corte Suprema, finalmente ella no puede votar ni tampoco emitir declaraciones, emitir su intervenir en la Cámara de Diputados, pero sigue persiguiendo su dieta parlamentaria, su sueldo.
Efectivamente, o sea, cada uno de los diputados y diputadas que han sido desaforados, y bueno, se está esperando, ¿no es cierto?, en el caso de la diputada Pérez, la ratificación por parte de la Suprema, porque probablemente ya avisó su defensa que iba a apelar de esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta a la Corte Suprema, pero una vez que es ratificado el desafuero, los parlamentarios no pueden ingresar a la sala de sesiones, participar de las comisiones, no pueden votar, o sea, sus facultades como parlamentarios quedan limitadas o suspendidas, y sí siguen percibiendo la dieta parlamentaria Y eso hoy día cuesta entenderlo, ¿no es cierto?, a toda la opinión pública y al país. Y yo creo que ese tema hay que enfrentarlo durante este año, hay que discutirlo, modificar, pero esa modificación, insisto, no es solo un tema de una modificación de una ley, también implica la modificación de la propia Constitución. Así que creo que esa es una tarea para este año 2025.
Y hablando de tareas, diputado Haedo, ¿qué tareas son las que debería trazar el Poder Legislativo para este 2025? Hubo un arduo debate sobre la reforma a las pensiones durante el mes de enero y el gobierno también fija sus prioridades. Por ejemplo, yo estaba viendo que una o varias de ellas tienen relación con la agenda valórica.
Sí, a ver, yo creo que esa agenda valórica es una agenda que obedece más bien al interés del gobierno, a los grupos de apoyo al gobierno, pero no están en el marco de las preocupaciones de la inmensa mayoría de la ciudadanía chilena. Yo lo he dicho antes, y no solo yo, lo han planteado distintos sectores políticos. Por ejemplo, en el tema del aborto sin causales, ese es un proyecto que no tiene hoy día apoyo en el Parlamento, y que me parece que es más bien un mensaje del gobierno a sus propios partidarios. Pero ese proyecto, con toda franqueza tengo que decirlo, carece hoy día de mayoría parlamentaria. Yo creo que no solo en la Cámara de Diputados, me parece que también en el Senado. Y por tanto no es parte de las prioridades hoy día de la ciudadanía. Sí entiendo que es un proyecto que le interesa al gobierno y a su grupo de apoyo más duro, pero no es parte de las necesidades hoy día de la ciudadanía. Yo creo que los proyectos que siguen estando en la retina de las personas como prioritarios son los proyectos de seguridad, que algunos por sacar adelante, principalmente en el Senado y algunos acá en la Cámara de Diputados. Sin duda el Sistema Nacional de Inteligencia, creo que eso es clave sacarlo durante este año. El proyecto de infraestructura crítica, es decir, lo que permite que las Fuerzas Armadas puedan hacer resguardo de zonas críticas o infraestructuras que son críticas para el país. Estoy pensando en los centros de salud, en plantas, ¿no es cierto?, de generación eléctrica, solo por dar algún ejemplo. Me parece que esos son proyectos hoy día bien relevantes a sacar adelante. Y sin duda, creo que se va a tomar la agenda todo lo que dice relación con el tema de desarrollo económico. Chile requiere crecer a un ritmo mucho más elevado del que estamos teniendo hoy día. Y eso es un desafío que planteó incluso la propia reforma de pensiones que aprobamos. La reforma de pensiones requiere que Chile crezca en los próximos años a un promedio del 4%. Hoy día estamos a algo más de la mitad de ese crecimiento. Y por tanto creo que esos son los proyectos que hoy día son más urgentes. Y el primero de la lista en eso es el proyecto famoso de permisología, porque por Dios que la burocracia le ha hecho mal al desarrollo económico del país en estos últimos años. Yo diría que llevamos 10 años arrastrando el poncho, creciendo en torno al 2%, que es absolutamente insuficiente para seguir desarrollando al país.
Referente a la agenda valórica, diputado Haedo, el referente también a lo del aborto, a lo de la eutanasia, ¿puede ser considerado que el gobierno esté intentando levantar esta agenda valórica, una lucha ideológica en un año electoral, quizás puede ser?
O sea, yo creo que el gobierno y cualquier gobierno va a querer marcar sus puntos, digamos, en un año electoral, pero a mí me parece que ese proyecto, al menos el de aborto sin causales, es un proyecto que hoy día no tiene apoyo en la ciudadanía y menos lo tiene en el Parlamento. Así lo digo con toda franqueza. Creo que es un mensaje al núcleo más duro del gobierno, pero que no le hace sentido al resto de la ciudadanía y menos en el Parlamento. Y respecto del proyecto de eutanasia, yo creo que ahí se va a generar una discusión, si este proyecto se presenta, bastante profunda e interesante, porque ahí lo que va a estar en discusión va a ser la autonomía de la conciencia. Y yo creo que hay muchas personas en el país que les ha tocado ver a un ser querido, a un papá, a una mamá, a un hermano, en una situación de salud terminal, compleja, y algunas personas pidiendo, ¿no es cierto?, hoy día ser desconectadas, por ejemplo, de los sistemas de asistencia vital. Y ahí lo que va a estar de fondo es la discusión de la autonomía de un adulto, su autonomía, ¿no es cierto?, personal, de conciencia, de libertad, y creo que ese va a ser un debate bien intenso. ¿Usted eso, por eso lo hago distinto respecto del tema del aborto. En el aborto nadie habla de la autonomía del que está por nacer, ni sus derechos, ni sus libertades. ¿Te fijas?
Usted hace poco hizo referencia al manejo económico que puede ser trascendental durante este año. ¿Cómo evalúa o cómo llega esta noticia del traspaso de Corfo al fisco, donde varios expertos apuntan también al manejo presupuestario que ha tenido el ministro Marcel y la propia directora de presupuestos?
A ver, yo de lo que he escuchado de las explicaciones, voy a ser bien didáctico en esto. En el fondo lo que nos están diciendo es que estamos vendiendo parte de la casa para pagar las cuentas de la luz. Así, para decirlo bien en simple. Es decir, nos estamos deshaciendo de patrimonio para pagar gasto corriente. En el fondo se le pidió dinero a Corfo porque no cuadraban las cuentas, los ingresos fueron menores y no alcanzó a pagar las cuentas el fisco de Chile a los distintos proveedores, incluso a sus propios, digamos, personas que trabajan en la administración pública. Ahora, cuando a uno le pasa eso en la casa, es decir, comienzas a pedir préstamos o a prestarte dinero o a vender tu auto o a vender el living o el comedor para pagar las cuentas corrientes de la casa, y cuando digo cuentas corrientes me estoy refiriendo a pagar la luz, el agua, el colegio, entonces algo no va bien en tu economía. ¿Te fijas? Creo que eso es lo que está sucediendo. Y por tanto, más allá de las explicaciones que nos den, lo relevante es que Chile hoy día no está creciendo a las tasas que necesitamos para sostener nuestro nivel de gasto, y simplemente nos estamos endeudando, y si no nos endeudamos, estamos vendiendo las cosas de la casa para pagar deuda. Y en cualquiera de los casos, esa es una mala señal económica.
Algunos de la oposición han pedido derechamente la salida de la directora de presupuestos por este hecho.
O sea, yo creo que la frase del ministro Marcel de que estábamos frente a la mejor directora de presupuesto de la historia es una frase que está envejeciendo muy mal. Yo creo que hoy día nadie está en condiciones de defender esa frase, digamos, de manera contundente. Esa es una decisión que le cabe al presidente, que le cabe al ministro de Hacienda, y yo ya he aprendido que cada vez que uno pide la salida de alguien del gobierno, simplemente lo afirma. Así que esa decisión le corresponde al presidente, pero lo que es evidente a esta altura es que no estamos frente a la mejor directora de presupuesto de la historia.
Señor Haedo, pronto también se va a cumplir un nuevo aniversario de la administración de Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa estos tres años de gobierno?
Mira, yo creo que este ha sido un gobierno y un presidente, sobre todo el presidente que ha crecido en el ejercicio de su cargo. O sea, yo en eso estoy tratando de ser lo más objetivo posible. El Gabriel Boric de hoy no es el mismo que ingresó a La Moneda el 11 de marzo del 2022. Yo he visto en el presidente un proceso de maduración por la fuerza de los hechos. Una cosa es una campaña, una cosa es soñar un país, imaginarse cómo es la presidencia, y otro es estar en La Moneda. Y con eso quiero ejemplificar que el presidente se ha tomado con harta fuerza los temas de seguridad. De hecho, este es el gobierno, y eso no hay duda, más allá de lo que diga todo el mundo, que habrá aprobado más leyes de seguridad en su gestión de gobierno. Ahora, ¿cómo lo ha hecho en la propia gestión? Eso uno lo puede discutir, pero que ha aprobado más leyes de seguridad que en los otros gobiernos, sin duda que eso ha sido así. Han puesto y no han sacado, por ejemplo, el estado de excepción. Yo estaba escuchando la entrevista que tú estabas haciendo antes, y en ese sentido el estado de excepción y poner al ejército o a la armada a cuidar, ¿no es cierto?, en Arauco y en la región de la Araucanía y en la provincia de Biobío, en la zona cordillerana, que no se cometan actos de violencia, que se han seguido cometiendo pero en menor número que en otros años, creo que ha sido una decisión que es aceptada porque ha disminuido los hechos de violencia. Desplegar al ejército en medio de los incendios forestales también es una medida que, si tú lo hubieses dicho a este gobierno el año 2021 que iba a hacer, lo hubiesen negado rotundamente, y lo han tenido que hacer por la fuerza de los hechos. Así que he visto al presidente en eso crecer, madurar en el ejercicio del cargo, pero obviamente también tiene cosas al debe. Sin duda, la burocracia que ha detenido la inversión creo que es de las cosas que está pendiente en este gobierno. Que el presidente alinee a todos sus ministros, a todos los ministros, a todos en el desarrollo económico, creo que es una cuestión pendiente, y ahí está el caso de Dominga, solo por dar un ejemplo, pero también ha sido un gobierno que ha tenido una sensibilidad social, y a veces esa sensibilidad social, que es buena, a veces también le ha torpedeado tomar decisiones mucho más oportunas. Ese es el caso de la mega toma en San Antonio, por ejemplo, o yo a este gobierno también lo que le pediría en este último año es que mejore sus niveles de gestión. Creo que en eso está el debe, en la capacidad de gestionar las cosas, de resolver problemas concretos. Todavía está bastante al debe y se nota, digamos, la apuesta por gente sin experiencia, que tiene buen nivel de formación académica, pero que no tiene calle o sentido de realidad para resolver los problemas que son hoy día o donde le aprietan el zapato a la gente.
¿Eso le faltó a esta nueva generación política que llegó a La Moneda, señora Edo? ¿Calle?
Cuando yo digo calle, no es andar callejeando, digamos, ni andar protestando. Es tener la vivencia real de cómo uno se gana la vida todos los días. El levantarse temprano, el trabajar, el tener que ser constante en un trabajo de 8 horas diarias, en el conocer lo que pasa en las poblaciones, no solo discutir en un pub o en una disco o en un lugar donde estás compartiendo un trago, una idea de país, sino que convivir con la gente, no solo las poblaciones, también con profesionales jóvenes que todos los días tratan de emprender, que se ganan la vida, conversar con las familias que tienen que pagar el dividendo todos los meses y juntar el dinero o pagar el colegio, ir a hablar con la gente que trabaja o que va a los centros de salud. Creo que eso le faltó a esta generación. Tiene un buen nivel de formación, muchos de ellos formados en el extranjero, pero sin conexión con el Chile real, que es el Chile que todos los días se tiene que levantar para pagar las cuentas y mantener en pie a su familia. Creo que eso les ha faltado.
Le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura, diputado Aedo, que tenga un buen día.
Un abrazo grande, que esté muy bien. Buen día igual. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 941 pesos con 92 centavos. El euro llega a los 989 pesos con 32 centavos. El cobre se transa en $4.60 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $76.47 el barril. El WTI se transa en $72.46 el barril. La unidad de fomento para esta jornada llega a los 38.542 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 67.294 pesos. Vamos a hacer el primer alto comercial aquí en la mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural, un mensaje de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl #empresas. Hay oportunidades también de verano en Mazda Dumai durante enero y también febrero. Encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos de Mazda. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, Muy pronto Demaslet abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demaslet.cl. Demaslet, líderes de iluminación.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 44 minutos, retornamos a La Mañana de Agricultura y pronto se aparece el mes de marzo, un mes pesado también para el bolsillo de quienes vivimos en Chile, donde hay que pagar permiso de circulación, pero antes de pagar el permiso de circulación hay que pagar el seguro obligatorio. Muchos no saben también lo que involucra este seguro obligatorio. Queremos hablar de ello, de lo que se avecina, y para ello estamos en contacto hasta ahora con Cristian Buchones, subgerente comercial Affinity de Zurich. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buen día.
Muy buen día, Cristóbal, y muchas gracias por la invitación.
Cristian, mira, según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, durante el año 2023 en Chile se registraron 78.238 accidentes de tránsito con un total de 1.635 fallecidos. Me imagino que el seguro obligatorio apunta a esto también.
Efectivamente, Cristóbal. Acá hay que tener varias cosas en consideración. Primero, el seguro SUAP es exigido por ley. y efectivamente cubre la muerte y lesiones de las personas que estén involucradas en un accidente de tránsito. Y como tú bien lo dices, 1.600 muertes el año 2023, y el año 2024, recién pasado, hubo 1.438 personas aproximadamente que fallecieron en un accidente. Si bien es un 12% más bajo que el año anterior, son cifras alarmantes.
Y en términos concretos, ¿cómo se activa este seguro obligatorio? ¿Cuáles son los casos, lo que cubre para la gente que muchas veces lo deja pasar? No sé, uno tiene un accidente de tránsito y no lo activa, se activa inmediatamente, la persona debe activarlo. ¿Cuál es el sistema?
A ver, lo primero, ya lo dijimos, es un seguro obligatorio. Cubre a las personas que están afectadas en el accidente. Para poder hacerlo efectivo, las personas tienen que, antes que todo, llamar a la red asistencial, ¿cierto?, una ambulancia, porque es un accidente. Primero tenemos que preocuparnos por la salud de las personas que están involucradas. Y luego de eso hay un parte policial que se eleva a un tribunal de justicia y se emite, digamos, todos los documentos necesarios para que las personas lo puedan presentar en la compañía de seguros que tiene la cobertura por detrás. Ahora, ¿qué es lo que cubre? El fallecimiento de la persona, cubre incapacidad permanente total y una incapacidad parcial también, pero sobre todo, y acá tú bien lo dijiste, cubre gastos médicos y hospitalarios que muchas veces a las personas se les olvida. Entonces es súper importante que si hay un lesionado, ya sea un peatón, un pasajero de un vehículo o el mismo afectado, el conductor, vayan reuniendo todos los gastos hospitalarios, gastos médicos, incluso de prótesis o de rehabilitación, para poder después ir a la compañía y cobrar el seguro.
Cuando se habla de incapacidad parcial, ¿a qué se hace referencia, Cristian?
Es cuando tienes una lesión corporal y pierdes movilidad de alguna de tus extremidades, de alguna parte de tu cuerpo en particular, y esto lo dictamina un médico. Cuando te dicen, usted tiene una discapacidad del 20% porque no puede mover, por ejemplo, un brazo, producto del accidente.
Bueno, es importante.
Ahí concurre la compañía, disculpa, y hay montos que están asociados a estos pagos, que en el caso de la incapacidad parcial llega hasta 200 UF aproximadamente, que son hoy día 7 millones y medio, más o menos.
¿Y en qué casos no opera este seguro?
Mira, acá es súper importante que lo primero, que el SWAP no cubre daños del vehículo propio ni de otros automóviles. Para eso está creado el seguro automotriz como tal. El SWAP, como su sigla lo dice, es el seguro obligatorio de accidentes personales, cubre a las personas. Ahora, también hay que tener súper claro que hay accidentes que el seguro SWAP no cubre, por ejemplo, en caso de accidentes por carrera de automóviles o siniestros que ocurren fuera del país, y también desastres naturales. También no cubre cuando hay un accidente intencional. Ya, o si el conductor no tiene una licencia a conducir, o si el permiso de circulación está vencido, por ejemplo. En ese caso, el vehículo no puede transitar por las calles de Chile. Entonces, es una falta grave.
Cristian, ¿y cuáles son los valores de este seguro y hasta cuándo se puede contratar? ¿Se puede contratar durante todo el año? ¿Hay plazos?
Mira, en términos generales, el seguro SWAP se debe contratar con fecha máxima hasta el 31 de marzo de cada año. Tiene vigencia anual, ¿ok? Pero también lo puedes contratar dentro del año, sobre todo para los vehículos nuevos. Tú compras un vehículo en agosto, en septiembre, y se contrata el SWAP para que pueda transitar el vehículo, para que tenga su permiso de circulación, y ese SWAP va a tener vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente.
¿Y la cultura de aquellos que vivimos acá en Chile tienden a activar este seguro o muchas veces lo dejan pasar nomás? ¿No tienen referencia qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre y no lo utilizan?
Mira, nos hemos percatado que las personas muchas veces se olvidan de que tienen este seguro, de que pueden ir a cobrar la indemnización, pero nosotros en Zurich nos preocupamos de ir educando a las personas, particularmente el seguro SWAP. Es el primer acercamiento de las personas al mundo de los seguros, por el solo hecho de ser obligatorio. Entonces, en la medida que van contratando, nosotros los vamos orientando, vamos entregando información, recuerda que tienes tu seguro ante cualquier eventualidad, ante cualquier siniestro, y nos preocupamos de que las personas estén bien informadas.
Bueno, y hay que claramente contratarlo pronto, considerando que también en marzo hay que pagar los permisos de circulación y es obligatorio tener contratado el SOAP antes de pagar el permiso de circulación. Eso es lo que tengo entendido.
Así es. Y tú lo dijiste al principio de la nota. Marzo es un mes que viene recargado de gastos, de distintas obligaciones financieras. Y nosotros en Zurich nos hemos preocupado de eso y tenemos hoy día el precio más bajo del SOAP del mercado, desde 5.590 pesos. Tú lo puedes contratar en www.zurich.cl. Están todas las alternativas para todos los vehículos. No olvidemos que los carros de arrastre también tienen que tener un seguro SOAP. Y en ese caso nosotros tenemos precios desde 3.990. Son los más baratos y justamente es para poder alivianar el bolsillo de todos los chilenos.
Bueno, y es importante aclarar que el seguro rige en territorio nacional. Si uno viaja con su vehículo al extranjero y ocurre algún accidente de tránsito, este seguro no se activa.
Efectivamente, no se activa. Cada país del Mercosur, acá en Sudamérica, tiene sus propios seguros de accidente. Por ejemplo, en Argentina está el RCI. Los quienes hemos viajado en vehículo estamos obligatoriamente tenemos que contratar este seguro, digamos, para poder transitar en territorio extranjero. Es solo para Chile.
Lo último, Cristian, ¿cuáles son los plazos para activar este seguro después del accidente de tránsito?
Mira, va dependiendo de la cobertura, porque entendemos que las personas cuando han tenido un siniestro pueden estar lesionadas, pueden estar incapacitadas, y en por regla general, hasta un año después desde el fallecimiento o de decretada la incapacidad, las personas pueden denunciar el siniestro.
Perfecto, claro, entonces ya saben nuestros auditores que deben contratar pronto también este seguro para después pagar el permiso de circulación. Ha quedado todo muy claro, Cristian, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura.
Muchas gracias a ti, Cristóbal, y que tengan un excelente día. Y todos los auditores, recuerden que pueden contratar en Zurich.cl y vamos a estar felices de atenderlo.
Que tengas un buen día, Cristian.
Buen día.
Vamos a hacer un nuevo alto comercial aquí en en la mañana, Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola, súmate y vive lo natural. Es un mensaje de CMPC. Y la Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Esta vuelta a clases, por suerte está Entel, con las mejores ofertas en equipos y accesorios. Compra con cargo a tu boleta mensual o hasta en 24 cuotas sin interés. Despacho sin costo en 2 horas. Conoce todas las ofertas que Entel tiene para ti en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto al periodista Cristóbal Vercesio en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 57 minutos. Regresamos a La Mañana de Agricultura. Para despedirnos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya llegan las noticias y después directo al grano.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.